Padre, pido que tengas misericordia de los quienes están todavía con un corazón insensible o duro para con tu Hijo. Y que veamos, Padre, que no estamos rechazando a una filosofía o teología, estamos rechazando al Hijo único tuyo que mandaste y que derramó su sangre por nosotros. Y no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Gracias por un Salvador tan grande, que tengamos cuidado de que por la dureza de nuestro corazón y el engaño del pecado no seamos engañados, sino de que no haya ningún corazón aquí de incredulidad, Padre. Que seamos obedientes, no seamos como el niño que dijo sí, pero no, sino que reconozcamos que somos vil pecadores y que Cristo tuvo que morir para que pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Y que la alabemos, que le obedecemos, que entendemos que eso es tu plan para nosotros, de obedecer a tu Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, quiero invitarles que abran sus Biblias en Mateo. Vamos a estar enfocado en capítulo 16, pero vamos a empezar en capítulo 14, nada más rapidito. Mientras que están buscando la cita, quiero contarles una historia que recuerdo de Arlene Norris, la esposa de Denny. Arlene se crió en una familia católica, realmente no sabía mucho de la Biblia hasta que ya estaba más grande. Fue a un campamento invitada por cristianos después de que aceptó a Cristo. Muy nueva en su fe, pero ahí en el campamento oyó que no era correcto que ella anduviera en yugo desigual. Ella comprendió, pero tenía un novio no creyente. Y ella cuenta de que llegó a su casa ya con la determinación de que iba a cumplir con parar esa relación. Y dijo que llegó a la puerta, abrió la puerta con su maleta y puso su maleta ahí adentro y fue directamente al teléfono y le llamó a su novio y le explicó la situación y quebró la relación. Y dijo, ni siquiera tenía yo confianza de llevar mi maleta a mi recámara por temor de que no cumpliera lo que había determinado que iba a hacer. Porque ella sabía que tan fácil es distraernos, ¿verdad? Y pues en 5 minutos, después de que arregle las cosas en mi maleta, pues tal vez mañana sería mejor hora. Y en un chico rato nos acostumbramos otra vez a nuestra desobediencia y estamos igual. Como la persona que mira su cara en el espejo y no arregla el problema. Entonces les quiero animar, aquí hay cierta emoción y energía porque estamos juntos y yo creo que Dios nos ha hablado. Hemos oído del tema de la impureza en la vida, la pornografía y muchas otras cosas que pudieran existir. Y tal vez has dicho, voy a hacer algo. Hemos oído de la importancia de vigilar a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Y tal vez dices, hay algo que necesito hacer. Hemos oído muchas veces de la importancia de recibir a Cristo como nuestro Salvador y vivir por Él, obedecerle. Y tal vez hay algo específico que tú necesites hacer ahí. Por favor, no esperes. Hazlo ahora. Ponlo en práctica, porque fácilmente nos engañamos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí no es meramente una tradición de que pues cada noviembre en estas fechas nos juntamos, pasamos un tiempo divertido. Venimos aquí para algo mucho más importante y es para aprender de Cristo cómo seguirle, cómo obedecerle y cómo vivir por Él. Entonces, que nunca caigamos simplemente en pues esa es parte de nuestra tradición y rutina. Es una bonita rutina. Bonita tradición, pero existe para algo mucho más que un fin en sí mismo, ¿verdad? Y esa finalidad es de que seamos seguidores de Cristo. Tal vez no oyeron, pero empezamos cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ojalá que esa sea la determinación. He tomado decisiones en este campamento que honrarán al Señor y no vuelvo atrás. Lo que quisiera compartir con ustedes aquí es una enseñanza sencilla, pero creo que está relacionada con todo lo que hemos oído. Primeramente, solamente quiero que noten aquí en capítulo 14 de Mateo, que si tienes como títulos en tu Biblia, vas a notar que habla primeramente de la muerte de Juan el Bautista, y es en 1 a 12, y luego en 13 en adelante, la alimentación de los 5,000. Luego, Jesús anda sobre el agua. Y llegamos a capítulo 15. Y todas estas enseñanzas son tan hermosas, pero como sé que tengo que terminar antes de las 3 de la tarde, no podemos ver todo eso, ¿verdad? No, no es cierto. Pero capítulo 15 empieza con algo muy interesante. Y nuevamente es algo que hemos estado viendo como iglesia. Y hay mucha enseñanza que tenemos que brincar aquí. Pero quiero que vean algo aquí. Es un enfrentamiento entre los fariseos y saduceos, es decir, los líderes religiosos del pueblo, y Cristo. Y ustedes conocen bien esta historia, es una historia que compartimos mucho en estudios evangelísticos. ¿Recuerdan donde se quejan de que los discípulos no lavan sus manos en la forma que conforme a la enseñanza, a la tradición de los ancianos? Y Cristo dice: el problema es que ustedes están siguiendo enseñanzas de hombres y no las escrituras. Y saben que llega aquí a versículo 17 y dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Saben qué? Es muy fácil ver a otros y decir: hipócritas, siguen las enseñanzas de hombres y no a las escrituras. Pero ¿saben qué? No tienes que ser de otra religión para que eso sea cierto. ¿Será que dentro de nosotros hay los quienes somos hipócritas porque es con los labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él? Tú puedes estar en una iglesia bíblica, una iglesia de creyentes y Cristo. Puedes leer tu Biblia de vez en cuando y así y asá, y todavía esto puede aplicarse a ti, ¿verdad? Quiero animarles que analicen esto. Cristo tiene tu corazón. Él no está interesado solamente en tus labios. Quiere usar tus labios para alabarle, pero Él quiere principalmente tu corazón. Tiene tu corazón. Y aquí veo que los discípulos están en un dilema. Y esto es semejante a lo que estamos enfrentando nosotros, porque Cristo aquí dice cosas que ofenden a estos líderes religiosos, ofenden al pueblo en cierto sentido. Y dice, Cristo continúa hablando en versículo 10 y dice: y llamando junto a sí la multitud les dijo: oigan y entienden, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y entonces luego Cristo va a explicar eso si brincan a versículo 7. Dice: no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. Pero lo que sale de la boca proviene del, ¿dónde? El corazón, ¿verdad? Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Saben que esta lista de cosas describe tristemente mucho de lo que está pasando en la iglesia bíblica? Vamos a olvidar de la iglesia católica. de los testigos de Jehová, de todos los demás. Eso es lo que yo veo en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene nuestro corazón. Estamos inventando una nueva religión, tristemente. Y esto me preocupa. Nada ganamos cambiando de una religión a otra. Queremos llegar a la verdad, y la verdad es una persona, y es la persona de Jesucristo. Religiones sirven mucho en la sociedad porque tapan el pecado, nos hace sentir bien, pero no corrijan la realidad, no cambien lo que es realmente el problema. Y el problema que tú y yo tenemos es nuestro corazón, y Cristo cambia corazones. Pero aquí los discípulos están en un dilema, porque ellos saben que Cristo es la verdad, pero quieren los dos mundos. Noten aquí, regresando, brinqué así para que vieran la continuidad de lo del corazón. Pero entonces, vamos a leer desde 10 una vez más. Y llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oigan y entienden, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Se preocuparon. No quieren conflicto entre Cristo y los líderes religiosos. ¿A ti te gusta que haya conflicto en tus creencias con tus familiares? A mí no. Yo tengo suficientes problemas, quiero tener tranquilidad y paz. Pero Cristo nos dice algo muy importante: si vamos aquí a honrarle, si Él va a tener nuestro corazón, sabe que habrá conflicto con el mundo y su sistema. Entonces, Cristo en 13 contesta, pero Él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Si no has nacido de nuevo, si no eres de veras genuino, si eres nada más la hoja de higuera estéril, entonces vas a ser desarraigada. Pero Cristo quiere que estemos firmemente plantados en Él. Entonces continúa y dice en 14, algo muy importante, dice: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, los discípulos están ahí angustiados. Ay, Cristo, estás ofendiéndoles. No hay manera para que podamos modificar el mensaje un poquito. Podría haber más diálogo. Tú das un poquito, cedes un poquito, ellos corrigen. Así, no, Cristo nunca cede cuando se trata del corazón. No está contento con un pueblo que de labios solamente le habla, le honra. ¿Y saben qué? Eso describe a muchos de nosotros. Y Cristo está en el proceso de tratar con nosotros. Pero quiero animarles, Él quiere algo real. Dios no está buscando algo superficial. ¿Y saben qué? Tú y yo tomamos en cierto sentido el papel de representante de Cristo en nuestra familia como padres, y muchos estamos conformes con que mi hijo aprendió a orar. Eso no es el gran logro. ¿Por qué? Eso es solamente de los labios. Qué bonito que tus hijos quisieran orar. Eso puede reflejar algo bonito, pero muchos nada más con que estén, pues aprendió su oración y luego hace esto, hace aquello, va a la escuela dominical. Y cuando son chiquitos es tan fácil que se conformen en lo exterior, pero su corazón no pertenece a Cristo todavía. Y es nuestra responsabilidad como padres ayudarles a que su corazón llegue a ser de Él. Entonces, no se engañen. Cristo no acepta al pueblo que solamente de labios le honra. Él quiere que el corazón esté ahí. Tú no te conformes con que tus hijos solamente por lo exterior están haciendo su religión. Van a la escuela dominical, memorizan sus versículos. ¡Qué bien! Eso puede ser una herramienta. Pero no es todo el asunto. Entonces así en la vida de tus hijos va a estar brotando mugre. Y tú dices, ¡ay, tápale! No, dejan que el mugre llegue a flote y trata lo que está produciendo la mugre. Es su corazón. Pero no huyen de esto. Muchos solamente queremos que se tape el problema. Nunca olvidaré una vez en Salamanca. Llegó una familia, sus hijos, de la edad de mis hijos, muy pequeños, jugando con un juguete. Quebró el juguete el niño. Y la mamá fue para ver, el niño llega y dice, mamá, hay como que hay problema aquí. Y ella va con él y descubrimos el juguete. Teníamos en ese tiempo un basurero. Entonces, Caleb tenía que poner todos sus juguetes ahí. Era su responsabilidad de juntarlos y ponerlos ahí. Entonces, días después, encontramos al fondo del tambo el juguete quebrado. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Pues porque para nosotros nuestro honor y dignidad está sobre todo. Ella no quería avergonzarse y venir con nosotros y decir, sabes que mi hijo quebró el juguete y ahora quiere pedirles perdón y a ver si no puede pagar por el juguete. ¿Cómo hubiera respondido yo? Hubiera dicho, pues el juguete no importa, gracias por enfrentar el problema real y adelante. Pero no. Eso causaría vergüenza para mamá y papá. ¿Y saben qué? Es tan falsa y bofa tu orgullo. No sabes cómo te está acabando y destruyendo. Porque no te permite ser honesto en cuestión de la realidad de sus hijos y de tu vida. Aquí la única cosa que nos importa es que está recién pintada. Pero Cristo no se conforma con esto. Él quiere que hay una realidad, tanto en ti como en tus hijos. Y si no quebrantamos este ciclo de engaño, ¿qué será de nosotros? En un chico rato seremos como las demás religiones, solamente de labios, honrando a Cristo. Entonces, continúa aquí, los discípulos muy preocupados por qué va a pasar, pero Cristo no está dispuesto a negociar la cosa. Y con eso, tenemos que brincar una historia súper hermosa de la mujer cananea. Llega a Cristo. Cómo me encanta esa historia, pero el tiempo no permite que lo veamos. Pero queremos llegar a capítulo 16, versículo 1. Es un momento de conflicto. Enfrentamiento con los líderes religiosos. Y dice entonces en 16:1, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y es interesante, lo que yo entiendo que está pasando aquí. Los fariseos están tan disgustados con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren enfrentar el problema en su corazón. Ellos quieren que todos estemos bien. Nosotros tenemos nuestra posición, somos los líderes, con todo lo exterior cumplimos con este mandamiento y esta tradición y así es, todo bien, todo bonito, ¿verdad? Y es exactamente lo que pasa aquí. Ser católico es ser mexicano, ¿verdad? Y eso crea tanto conflicto cuando nosotros dejamos la tradición de la patria, crea conflicto. Y entonces aquí están diciendo, vamos a seguir todo bien. Entonces para eso tienen que destruir a Cristo y tienen una filosofía. Su filosofía es esta, de que Cristo en realidad es un enviado de Satanás. Y que por el poder de Satanás está haciendo todas estas cosas buenas, estas señales, sanar a ciegos, todo eso. Para engañar, pero lo hace con el poder de Satanás. Pero Satanás está limitado a poder en la tierra. Entonces le pedimos aquí que haga una señal en el cielo y Cristo se va a exponer por el sinvergüenza que es. No va a poder hacerlo. Entonces ellos piensan que ya le tienen atrapado. Y es curioso cómo responde Cristo. Dice, pero respondiendo él, noten eso, al final dice, mostrará una señal del cielo.
Entonces, en 2 dice, entonces, pero respondiendo él, Cristo les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Ahora, hay mucho que podemos decir, pero solamente quiero enseñar eso. Cristo usa esta ilustración acerca, habla del cielo, pero en pocas palabras está diciendo, resume todo, dice, una generación perversa y adúltera busca señales. ¿Por qué? Cuando tienes a Cristo, tienes todo. Tú no necesitas ver más. Es muy interesante este concepto y cómo me está ayudando en mi propia vida, porque en esa lucha que estamos enfrentando con el SAT, nunca he tenido que enfrentar algo que puso en riesgo tanto en mi vida y me da mucho miedo a veces. A veces estoy tan angustiado que, y no es correcto, no debo estar. En su misericordia, Dios me está guiando, llevando, pero la verdad es que siento mucho miedo. Veo a todos ustedes aquí y digo, Señor, ¿habrá campamento de Semana Santa? ¿Habrá campamentos? Y dije lo mismo del verano, exactamente en este tiempo, dije, ¿habrá campamentos de verano con los jóvenes que tanto disfruto? Y sí hubo. Dios nos está cuidando, Dios nos está guiando. Pero en esto, muchas veces, mi lucha más grande ni es lo que pudiéramos perder. Es un temor de que Cristo me fallara. Y no sé si explico eso, pero para mí, mi fe en Cristo es mi vida. Si Cristo no es real, no tengo nada. No me interesa ser misionero por lo que gano o por los beneficios. Yo creo que eso es cierto. Daría mi vida por eso. Entonces, cuando estoy expuesto a algo tan real como esto, me pone a temblar más que todo, porque digo, ¿voy a resistir? ¿Voy a seguir con mis ojos en Cristo? ¿O voy a tirar la toalla? Cristo no me va a fallar, pero yo soy débil. Entonces, aquí, cuando vemos esto, mi tendencia es pensar, si no hay bendición, me ha fallado el quien da bendiciones. Pero esa no es la idea de la vida cristiana. Tenemos a Cristo y con Él basta. Y me ayudó tanto el otro día, escuché una ilustración o una enseñanza que tocó la vida de Job. Y en pocas palabras, en la vida de Job hay muchas dinámicas, pero parte de la esencia del dilema es esto. Satanás dice a Dios, Dios, Job te sigue porque tú le bendices. ¿Y sabes lo que diría de mí? Cristo, Teo te siga porque le has bendecido. Retírale la bendición, retire tu protección y te va a blasfemar. ¿Será cierto? ¿Sigo a Cristo por lo que me da en bendiciones, en cosas físicas, o le sigo porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías? Pues Job, en contraste, ¿qué dice su esposa? Cuando se retiran las bendiciones, su esposa dice, maldígale a Dios y muera. ¿Por qué? Su concepto de la vida cristiana se basaba en lo que recibía. Y mientras que recibía, todo iba bien. Pero el momento que se retiran las bendiciones, maldice al que bendice, a la fuente. Pero Job dijo, aunque me mata, le adoraré. Quiero que eso sea cierto de mi vida. Cristo es mi todo. Si Él no me diera nada, me ha dado salvación y es mucho más de lo que merezco. Entonces, así los discípulos están en esa lucha. Y aquí llegan los fariseos y quieren una señal.
Es un capricho. Y Cristo dice, no habrá más que una cosa que le haré. Porque Cristo, a pesar de su orgullo y su necedad, los ama. Y quiere que vean lo que necesiten. No necesiten una señal en el cielo. Ellos saben bien quién está ante ellos. Ellos necesiten entregar su corazón a Cristo. Necesitan aceptar que son pecadores y humillarse ante Él. Y entonces Él dice, habrá una señal, en 4, una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. Señal de Jonás es la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo no necesito ganar a Hacienda para confiar en Jesucristo. Necesito entender que la obra indestructible de la historia humana, aprobado por la palabra de Dios, es la resurrección de Jesucristo. Y con esto basta. Mi Salvador venció la muerte y vive hoy. Es real. Me ama. Está por mí. Y con esto tengo. Y aquí Cristo dice, es todo lo que les voy a dar. ¿Qué más podría darles? Pero lo rechazan, tristemente. Y ahora, con este contexto, llegamos a ese conflicto. Nada más quiero señalar una cosa que para mí es muy interesante. ¿Quién ganó ese argumento? Los fariseos. ¿No? Los fariseos. Ellos dijeron, ponnos un señal en el cielo. Toda la multitud viendo, y Cristo dice, no les voy a dar nada. Entonces ellos felicitándose, ya le mostramos, ya ves. Yo fuera Cristo pondría ahí, yo soy el Mesías, ahí en las nubes, y luego, boom, se convertiría en un relámpago y ¡guam! Les acabaría. Eso es lo que yo hubiera hecho. Cristo podría haberlo hecho, pero no. Cristo les entrega la verdad, pero luego dice, déjalos. Y los dejó. Digo, es curioso, ¿qué dijo a sus discípulos? Ellos dicen, están ofendidos. Y Cristo dice, son ciegos, déjalos. Y la idea no es simplemente dejarlos en paz, sino es, déjalos, sal de ellos. Y aquí Cristo lo hace. Los deja. Y sabes que muchas veces tú y yo, en un argumento sobre todas las cosas así de seguir a Cristo, simplemente necesitamos tragar nuestro orgullo, perder el argumento y salir de la situación. Porque no vas a ganar más. Si su corazón no está convencido, no hay ningún argumento que va a convencerles. Si no se humillan ante Cristo, nunca vas a convencerles con sus argumentos. Y Cristo los deja. Y no se preocupa, porque Él es la verdad y sabe lo que está haciendo. Entonces, ahora ya van de regreso en el barco. Y en 5 dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar pan. Yo me identifico con ese problema. Y aquí veo en los discípulos el problema que tenemos nosotros. Nosotros, Cristo no tiene nuestro corazón. Y estoy hablando de la mayoría. En realidad no tiene nuestro corazón. Con los labios le honramos. Para mí es tan triste cuando veo la hipocresía que abunde entre nosotros. Y no voy a decirles otra cosa, porque la verdad es que se abunde. Yo veo en nuestro trabajo, muchas veces he pensado, ¿cómo puedo pedir a Dios que salve a Berea Coffee cuando veo cómo los empleados se tratan? Y dices, Teo, eso es fuerte, pero es verdad. Es tan vergonzoso lo que pasa en Berea Coffee que ni siquiera quiero decirles. Y eso de que mayormente somos cristianos. Y no creo que seamos la excepción. Quisiera que así fuera, pero no es correcto. Entonces, así, viendo todo eso, de que Cristo quiere nuestro corazón y está trabajando nosotros. Pero ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo es que estamos nosotros como los discípulos con una mirada aquí en la tierra. Y estamos queriendo quedar bien con los fariseos, los del mundo. Queremos mezclar las enseñanzas. ¿Te da pena que pegas a tu hijo con la vara? No es muy aceptable culturalmente, pero es lo que la Biblia dice. Entonces hay conflicto entre seguir a Cristo y el mundo. Nunca vas a mezclar los dos, pero anhelamos hacerlo. Llegas con tu mamá y te regaña porque pegas a esos pobres niños. ¿Cómo que no los has bautizado? Son animalitos, ¿verdad? Y así, todo eso.
Y no, tenemos que seguir a Cristo. Déjalos, déjalos. Nunca vas a hacer que se conformen. Nunca vas a convencerles. Cristo tiene que convencerles. Tú tienes que seguir a Cristo. Tienes que dar tu corazón a Él. Pero aquí, un problema muy real que enfrentan los discípulos al pasar al otro lado del mar de Galilea, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estén alertos, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciéndolo, lo dice porque no tomamos panes. ¿No se les hace absurda esa conclusión? Es chistosa, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que Cristo dijo con lo que ellos piensan? Ni puedo hacer la conexión. La única cosa que lo que Cristo dice y lo que están pensando que tiene en común es levadura. Entonces, no, sus mentes trabajan al nivel humano. ¿Y saben qué? Ellos solamente podrían pensar en sus estómagos. Y entonces por eso Cristo dice en 8, pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entienden? ¿Entendéis ni recordáis los 5 panes, 5,000? ¿Cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes de los 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entienden o no entendéis de que no hablé de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaban de la levadura de los pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Hermanos, creo que en mi vida y tal vez en la tuya, estamos tan enfocados en el asunto del pan que no podemos entender lo que Cristo nos está diciendo. Venimos aquí y como somos hipócritas, decimos, pues sí, hay que estudiar la Biblia para conocer y saber y así. Pero lejos de aplicar la enseñanza bíblica a nuestras vidas, solamente nos conformamos con saber y entender lo que la Biblia dice. Pero la Biblia está escrito no solamente para que sabemos, sino para que apliquemos. Pero nosotros tenemos un gran problema en la aplicación, porque el pan es esencial para nosotros. Esta es la cosa primordial en nuestra vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Recuerdan en capítulo 6 y 7 lo que Cristo nos dice de Mateo, en el Sermón del Monte? Dice, no estén afligidos por lo que van a comer, con qué se van a vestir. Pero es preciso, no, yo creo que es como que brincamos el no y estamos aferrados a con qué vamos a vestirnos y qué vamos a comer y vestirnos y todo eso, en vez de estar preocupados con el reino de Dios. Cristo nos prometió, ocúpense en buscar mi reino y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Pero ¿por qué nosotros no le creemos? Por eso Cristo dice a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Cómo puede ser que tal vez en los últimos 15 días de su vida, no sé exactamente cuánto tiempo, han visto a Cristo dar de comer a 5,000 hombres? Y alguien bien señaló que si eran familias que educaban en casa, a lo mejor había como 30,000, 40,000 personas ahí, porque familias que educan en casa tienen familias grandes, como las cuevas, ¿verdad? Entonces, 7, 8 hijos, entonces imagínate cuánto podría haber sido. Y así, pero vieron eso, milagro. Días después, 4,000. Y todavía están preocupados. Y tú dices, sí, pero yo no he visto que Dios provee de esa manera para mí. ¿Sabes qué? ¿Han pensado en qué tontería es eso? Yo a veces veo mi vida y digo, Señor, ya tengo 53 años y ya me bajan la pila y ya me duele aquí y allá y así. Entonces, literalmente pasa por mi mente y digo, Señor, pude hasta acá, pero ya la vejez se ve un poquito amenazador. Señor, voy a necesitar tu ayuda para la vejez. ¡Qué perspectiva, ¿verdad? Yo estoy aquí porque Cristo me guió cada paso, proveyó por cada necesidad. Sí, me dejó trabajar. Yo hice cosas, pero todo lo que hice, hice con las fuerzas que Él me daba, con la protección que me proporcionaba y todo eso. Tú y yo estamos donde estamos en la vida por la pura gracia de Dios. Hasta aquí Él ha provisto milagrosamente por nosotros. No lo hará para mañana, pero no tenemos tiempo para Cristo. ¿Por qué? Porque el pan que necesitamos. Cristo nos dio la perspectiva correcta. Él pidió el pan de cada día de su Padre. Ahora, no falta que alguien va a decir, ay, esa es la noticia que he estado esperando, ya no voy a trabajar. Eso no es lo que la Biblia enseña. Trabajamos duro, pero gozándonos porque Dios proveyó el trabajo, proveyó las fuerzas para trabajar, proveyó la capacidad para hacer nuestro trabajo y todo eso. Pero trabajamos aquí entendiendo que no vivimos por pan, vivimos del pan del cielo. Y es lo que no comprendieron ellos. Vieron esos milagros, y los milagros de dar de comer a la gente es para que el mundo se diera cuenta, el pan que desciende del cielo ya llegó. Vivimos de Cristo. En Juan nos dice que comemos a Cristo, y es una manera de describir la dependencia que necesitamos de Él. Entonces, así es que, ¿cuántos de nosotros estamos aquí? Y como los discípulos, dices, qué bonito es, Teo, hablar de estas cosas, pero tú eres rico y no tienes que enfrentar la vida, la realidad que yo tengo que enfrentar. No se engañen. Cristo te ama a ti tanto como me ama a mí. Él quiere ser real en tu vida. Él quiere que tú, en todas tus luchas, llegas a ver que lo que Él te ofrece es realidad y lo que el mundo te ofrece es un espejismo. ¿Saben qué? Yo veo a gente viviendo por ese engaño. No, me voy a jubilar, voy a tener esto, voy a hacer aquí el otro. ¿Y saben lo que ha producido eso? ¿Conocen a gente de grande edad que están amargada con la vida? Es la característica más común entre personas de edad. Amargados con sus hijos, amargados con sus hermanos, amargados con la vida, amargados con Dios. ¿Por qué? Porque vivieron por el espejismo y no por la realidad. Cristo hoy quiere que tú llegues con tu corazón, le entregas todo y empieces de vivir y comer de la pan de vida. De Él mismo, de cada palabra que sale de su boca, que esto sea lo que guía tu vida y que dejas de querer mezclar la enseñanza de los fariseos del mundo con la enseñanza de Él. Y nosotros desesperadamente queremos ver cómo mezclar las dos cosas. ¿Cómo puedo vivir por las cosas del mundo y seguir al Cristo al mismo tiempo? Y aquí Cristo dice, no se puede. No te voy a dejar vivir así. Y entonces termina diciendo, eviten la levadura, la enseñanza de los fariseos. ¿Y cuál es la enseñanza de los fariseos? Pues podríamos entrar en muchos detalles, hay mucho que yo necesito aprender en eso, pero en pocas palabras, es la mezcla de tradiciones de hombres, ideas humanas con las de Dios. ¿Y sabes lo que nos está pudriendo a nosotros? Es de que estamos mezclando las ideas. Queremos oír a la abuela y a la Biblia. Queremos oír a la cultura y la psicóloga ahí en el radio y a la Biblia. Y no se puede. Entonces, quiero rogarles de que al concluir ese campamento, entregan su corazón a Cristo. Crean que Él es quien dice ser. No sean discípulos aquí de poca fe. Sean sinceros, creyentes en Cristo. Pongan en riesgo todo en obediencia a Cristo. Él no les va a defraudar. Ese es el deseo de mi corazón para todos ustedes. Y termino con algo. Estuve hablando con Claudia y César, maestros en la escuela pública, y pues hablaron de las cosas feas, feas que están pasando. No, después es privada la escuela, pero digo, es no creyente. Y ellos dicen que el problema número uno, después de que hablamos, es la apatía de los papás, ¿verdad? El problema no son los niños. Los niños han sido iguales, siempre son malos, pecaminosos y así, pero los papás, por egoísmo, por buscar su propia comodidad, no están preocupados. Y recuerden, tanto como Cristo está preocupado por tu corazón, tú debes estar preocupado por el corazón de tus hijos para conducirlo a Cristo. Tenemos que atacar. Y hermanos, esa es una guerra, no es un juego. Nunca olvidaré cuando cachamos a uno de nuestros hijos viendo pornografía. Y tú dices, ah, ¿eso te pasó a ti? Sí. Yo no nací en una nube. Soy igual de pecador como todos ustedes. Estoy enfrentando las mismas cosas en diferente contexto, pero como ustedes. Y ya nos destruyó la vida a Priscila y a mí. Estuvimos tan quebrantados, pero actuamos y nuestros hijos andan libres y victoriosos sobre ese hábito que temo más que cualquier otra cosa que puede pasar en la vida. Cuando tú te hagas esclavo de pornografía, de vicios morales, es tan fuerte, es dame un borracho cualquier día sobre alguien que está entregado a la pornografía. El alcohol no es nada en comparación con ese hábito. Pero no fuimos apáticos, atacamos. Y pudimos ayudar a nuestros hijos. Y tú puedes hacer lo mismo. Pero basta con la apatía entre nosotros y con la, pues, mezclando la idea del mundo. ¿Qué te dice el mundo? Es una etapa. Se les va a quitar. Esta es normal. La rebeldía es una etapa. Y cristianos lo tragamos. Leen los libros de James Dobson. Pues es una etapa. Gran cristiano, con programas por todos lados en el radio en su tiempo, cuando yo era más joven en los Estados Unidos. Pero es una mezcla de Cristo que nos invita a que lo dejemos. Entonces, hermanos, por favor, los quiero como no pueden imaginar. Me gozo tenerlos aquí. Pero no estamos aquí para gozarnos el uno del otro solamente. Es parte, y qué bonita parte. Pero estamos aquí para enfocarnos y ahora manos a la obra. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Que quieres librarnos de la mugre, de la suciedad y de la tristeza y dolor que viene por vivir vidas de desobediencia. Padre, perdónanos de que nosotros, que tenemos el hábito de estudiar tu Biblia, que vamos a iglesias donde enseñamos tu palabra, somos hipócritas y solamente con nuestros labios te alabamos. Purifica tu iglesia, Padre. Y te pido que lo hagas con misericordia, porque yo sé que así eres, pero creo que estamos tan lejos, que hay tanto que corregir en nuestras vidas, Padre, que realmente se trata de una cirugía radical entre nosotros. Y entonces te pido que pues nos des confianza para enfrentar eso, que nos rendimos ante ti, que nos sometemos a tu navaja, por decirlo así. Permitamos que tú quitas todo lo que no es correcto en nuestras vidas. Y sé que tenemos un papel que jugar en eso, de creerte, de someternos. Ayúdanos, haz una obra grande en nuestras vidas, para que tu nombre sea honrado en esta tierra tan perdida, Padre. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Entonces, muchas gracias por su participación con nosotros y por tu amor. Ok. Tenemos un tapete, ¿qué es esa palabra? Azul, ¿de qué? ¿De tipo? De tipo foamy, en una bolsa color aluminio. Entonces, algo que alguien encontró. Entonces, si hay... ¿O lo perdimos? Aquí está. Ok, aquí lo tenemos. Si es tuya, nos lo vienes a recoger acá. Y también hay una Biblia que nos entregaron y una navaja. Entonces, con eso terminamos más. Tenemos la comida por delante. Entonces, no hay ninguna prisa. Pero muchas gracias por haber venido. Entonces, que les vaya muy bien. Con ánimo a Cristo. Gracias.